Buenos días otra vez. Dios les siga bendiciendo en esta mañana. Bienvenidos a Summer en Español, si nos visita y todavía está buscando la catedral, las ventanas, stained glass window. no somos ese tipo de comunidad, en realidad, como dicen su bienvenida, esto es básicamente un almacén con maquillaje y preferimos usar los recursos que Dios nos da a través de la generosidad de su pueblo y que vayan directamente a nuestra comunidad y a otras partes del mundo. Si quiere conocer más de nuestra iglesia, como decía Cynthia, conozcamos ese lugar. Muy bien, le invito a que abra conmigo su Biblia. Si no tiene Biblia, quisiéramos regalarle una. Si no tenemos allá atrás Biblia, usted nos da su nombre y le ordenamos una para hacérsela llegar también. Así que si no tiene Biblia, no deje que eso sea un problema. Quisiéramos que tuviera una. Y si se le olvidó su Biblia, no se preocupe, tenemos aquí las pantallas detrás de mí que nos van a ir guiando. Y vamos a estar en Hechos capítulo 20 en este día. Yo no sé usted, pero a mí personalmente no me gusta pensar en la muerte. Si a usted le gusta pensar en la muerte, pues yo opino que eso sería un poquito extraño, que a alguien le guste pensar en la muerte, ¿verdad? I think that would be a little weird. Pero a mí no me gusta pensar en la muerte, y no por temor en sí, sino porque sinceramente tumbas y cementerios no es algo en lo que medito diariamente. Creo que la única vez que pienso en un cementerio es cuando voy manejando y voy atravesando uno, y hay un cementerio, hay muertos. Pero en realidad no estoy meditando en eso todos los días. Sin embargo, hay que reconocer que hay algunas lápidas en las tumbas de los cementerios que son bien chistosas. Y yo quisiera mostrarle algunas a ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo de esta lápida que dice: aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. También encontré otra lápida que dice: Gustava Gumercinda Gutiérrez Guzmán, por falta de G. Recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. ¿Cuántos tenemos ese familiar que usted va a una reunión de la familia y usted dice, wow? You know, eso pasa, vamos a ser honestos. Creo que la más graciosa es esta: aquí descansa mi querida esposa. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Esa es la lápida que ya Lloyd hizo para su esposa. No, mentira. es un chiste. Pero en una nota más seria, hablando de lápidas y de tumbas, y realmente hay lápidas que son impresionantes, son impresionantes. Y no tenemos tiempo de ver algunas de ellas. Pero si alguna vez viajo a Europa, personalmente me encantaría visitar la tumba de Martín Lutero y ver lo que dice su lápida, porque sé que sería impresionante, especialmente ahí donde lo enterraron en Europa, en Alemania. O también quizás imagínese, ¿qué irá a decir la lápida de Billy Graham cuando parta con el Señor? ¿Qué irá a decir, verdad? Y no sé si alguien le ha hecho esta pregunta antes, pero ¿cómo quiere usted ser recordado después que fallezca? ¿Cuál usted quiere que sea su legado? ¿Qué se podría poner en la lápida de su tumba? ¿Alguna vez ha pensado en eso? No sé si le han preguntado eso antes, pero es muy válido después de ver estas lápidas tan graciosas y de mencionar unas un poco más serias. ¿Qué quisiera usted que tuviera su lápida en su tumba? La idea de los escritos en las lápidas de nuestra tumba es que resuma nuestra vida, ¿verdad? Y aunque no nos gusta pensar en la muerte, nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo hoy. Y yo no sé usted, pero yo soy fácilmente distraído. Pero Dios, en su misericordia por este pecador que tiende a distraerse, Él me da su palabra para que examine mis días y vuelva al buen camino. Salmos 90 lo dice así: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Martín Lutero comentó acerca de este mismo versículo y él dice que se debe leer de la siguiente manera: Señor, enséñanos a pensar en la muerte para que así aprendamos cómo vivir hoy. ¿Cuál será el resumen de nuestra vida? ¿Qué dirán nuestras lápidas? Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hemos visto la gracia de Jesucristo operar prácticamente en la vida de los cristianos allí y especialmente en la vida de Pablo. Pablo no dejó que nada lo distrajera, que nada lo desviara de la misión que Jesús le había dado a él y que nos da a nosotros. Ni tan siquiera sufrimiento lo desvió del gozo de vivir para Jesús. Y él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Increíble el legado que dejó Pablo, ¿verdad? Increíble lo que él hizo. Es como ver una película cuando usted abre el libro de los Hechos, y creo que le comenté esto una vez, quizás usted lo ha hecho. Una vez yo empecé a leer el libro de los Hechos y me pareció tan emocionante, tan, es como una película de acción, que yo empecé a leer todo el libro de Hechos y cuando llegué al final se quedó como una película incompleta. Y es porque tú y yo estábamos supuestos a terminar ese legado, no Pablo. Pablo quería llegar a España y yo lo seguía por los mapas. Ok, llegó aquí, por fin llegó a Roma y después llegó a España. Y el libro no dice. Pero es increíble cómo él no dejó que nada lo distrajera de la misión. Y mi pregunta hoy es: ¿qué diría la lápida en la tumba de Pablo? Y claro que no tuvo tumba, él fue decapitado por el emperador Nero en Roma por compartir el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué diría la lápida en la tumba de Pablo? Y en Hechos 20, Pablo tiene un presentimiento de que él va a morir. Hasta ahora lo habían perseguido, hasta ahora había pasado muchas torturas, mucho sufrimiento por compartir el Evangelio. Pero en Hechos 20, como que él sabe que ya su vida está a llegar a su fin. ¿Y qué es lo que quiere hacer Pablo hasta el último suspiro de vida que Dios le dé? Aprovecharlo para compartir el Evangelio con una persona más. Y en este mensaje Pablo nos comparte un poco de su vida cristiana, su trayectoria en la vida después que Jesús lo salvó. Y él no nos dice estas cosas ¿para qué? Para que lo halaguemos a él o para traerse atención a sí mismo, sino como ejemplo a nosotros para seguir. Hace solo unas semanas hice mi primer funeral, oficié mi primer funeral. Yo he hecho muchas bodas, he oficiado muchas bodas, nunca había oficiado un funeral. Bueno, del pasaje que vamos a leer hoy en Hechos 20, se podría hacer el bosquejo para el funeral de Pablo. Hechos 20, versículo 17 dice: enviando pues Pablo, ¿no?, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo había estado allí 3 años en esa iglesia en Éfeso, conocía muy bien a estos ancianos de la iglesia con los cuales había servido a Jesucristo en esa ciudad. Cuando vinieron a él, Pablo les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuera útil he retenido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, a religiosos y a no religiosos, los cuales los dos necesitan el Evangelio, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora ligado, yo en espíritu, ligado en emociones, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay cosas que yo voy a predicarle a usted que no le va a gustar, pero yo estoy llamado a predicarles todo el consejo de Dios. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Segunda vez que menciona lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Vosotros mismos sabéis que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más lo entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco y efectivamente no lo vieron más. Pablo fue ejecutado después por anunciar el Evangelio. Qué pasaje tan sentimental, ¿verdad? Qué legado podremos vivir para Jesús y no para otros, y para otros y no para nosotros mismos. Y quiero recalcar en esta mañana algunas cosas que revela la palabra de Dios acerca de la vida de Pablo. Frases que quedarían muy bien en la lápida de la tumba de Pablo, si hubiera tenido una. Número 1, por la gracia de Dios y su fuerza, he sido fiel a lo que Jesús me llamó a hacer. He sido fiel a lo que Jesús me llamó a hacer. Pablo, como le dije, no dejó que nada lo distrajera de lo que Jesús le dio, la misión de compartir el Evangelio. Y una vez más, lea conmigo el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, simplemente quiero hacer lo que aquel que me salvó y me amó hasta la muerte quiere que yo haga. ¿Qué vida tan simple, qué visión tan clara. A fin de cuentas, eso es todo de lo que tú y yo somos responsables, de serles fiel a Jesús, hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Ya que Jesús, sin tener que hacerlo, fue fiel a nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Usted y yo no somos responsables de que esta iglesia tenga una cierta cantidad de personas. No, pero sí somos responsables de serle fiel a Jesús, compartiendo el Evangelio que nos salvó con otros, dando frutos. Usted no es responsable por salvar al mundo entero. Esa carga es muy pesada para ti y para mí. Pero sí somos responsables, como dice Pablo, de compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Y hay dos maneras equivocadas de ver y llevar esta misión. Una cansa y te trae peso y fastidio, y la otra es simplemente vivir para ti mismo y no importarte la eternidad de otros. La primera, la que cansa, es cuando usted se ve responsable por el mal de todo el mundo. Cuando usted piensa que tiene que sacar de la pobreza a medio mundo y evitar el dolor global. La segunda es cuando ni siquiera hemos hecho un alto para pensar en los necesitados y que Dios nos ha dado responsabilidades. Que todo lo que tenemos, aún el aire que respiramos, es dado por Dios y le pertenece a Dios. Y que tú y yo solo somos administradores por unos pocos años de todo lo que Dios nos da. Pablo también dijo, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Eso es todo lo que Dios requiere de mí, de ti. Que seamos fieles. Un administrador es un siervo. Y el siervo no está encargado de toda la casa. ¿Verdad que no? El dueño de la casa es quien está encargado. El siervo es responsable de lo que el dueño le pide. Piensa en ello como en un administrador financiero, un administrador de dinero. Si usted le da a su agente, a su administrador financiero, una suma de dinero para invertir en una empresa determinada, y esa empresa va a la quiebra, el administrador de su dinero no toma la culpa de eso. Usted fue quien le dijo que lo invirtiera allí. Y si su inversión tiene éxito, pues tampoco se lleva el mérito o la ovación el administrador. Él solo hizo lo que usted le dijo que hiciera. Él es solo su administrador. El éxito y el fracaso son palabras que le pertenecen al dueño, a Dios. Ser fieles es la responsabilidad de nosotros, sus administradores. Dios te ha dado todo lo que tienes, empezando con el tesoro más grande, el tesoro del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Está siendo fiel con lo que Dios te ha dado. No eres responsable por resultados, no lo eres, ni por el mundo entero, pero sí somos responsables por serle fiel a Dios donde quiera que estemos. Así que si te sientes la carga de que tienes que salvar al mundo, acuérdate que eso no es cuestión tuya, eso es cuestión de Dios, no de nosotros. Lo que Dios requiere es que seas fiel, porque Dios puede hacer mucho más con un poquito de tu fidelidad en un par de años de lo que tú puedas hacer con tus propios esfuerzos en 10,000 años. Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a estar impresionados de lo que Dios hizo, del impacto que tuvo aquellas cosas pequeñas en las que tú y yo fuimos simplemente fieles. En las últimas semanas he aprendido muchísimo con la junta de ancianos que, en la cual sirvo de toda nuestra iglesia Summit. Y una de las cosas que he aprendido es que antes la pregunta que yo le hacía a Dios era, ¿dónde tendrá mi vida más impacto para tu reino, Dios? ¿Dónde tendrá mi vida más impacto para tu reino? Pero me di cuenta que la pregunta estaba mal. Que no se trata de mí ni de dónde pueda tener mi vida más impacto. Una mejor pregunta es simplemente, Señor, ¿dónde tú me quieres? ¿Dónde tú me quieres, Dios? Y si me quieres aquí en Raleigh-Durham, te pido que simplemente pueda serte fiel a ti. Tal vez tú te sientes que en tu universidad tuviste un argumento acerca de Dios en algún salón de clases y te sientes que lo perdiste y terminaste humillado y terminaste como un ridículo. Pero quiero decirte hoy que tu fidelidad a Dios dará fruto y vale la pena. Un día eso me pasó a mí hace muchos años en Miami-Dade College, donde yo con el poquito inglés que hablaba pude enfrentar a un profesor que todo lo que hablaba era contra Jesús. Y yo lucí como un ridículo y lucí humillado, pero yo sé que en la gracia y la misericordia de Dios, Él pudo usar ese momento de valentía para que otro conociera a Jesús. Y tal vez te sientas que tu compromiso con la pureza no hace diferencia, que no tiene sentido. Pero tu valor en confiar en Dios más que en tus propios deseos impulsa y valida el testimonio de tu fe en Cristo hacia otros. Tu fidelidad a Dios dará fruto y vale la pena. A veces, dar testimonio de Cristo es como cuando usted ve un juego de fútbol, un partido de fútbol, y usted ve que ese partido de fútbol está allí en el hogar del equipo que es el de la casa, digamos que es un equipo con camisetas negras, y usted ve un mar de hinchas, de fanáticos con camisetas negras, pero ahí entre las cámaras usted ve dos hinchas, entre ese mar de hinchas opuestos que son del equipo contrario, con sus camisetas blancas, y gritan con todo para que su equipo gane, pero son solo dos, están perdidos allí entre esa multitud. A veces se siente así ser cristiano. A veces se siente así ser fiel a Dios. Pero sé fiel porque dará fruto y vale la pena. Sé fiel porque Jesús vale la pena más que todas las cosas. Sé fiel a Dios en tu trabajo. Sé fiel a Dios en tu hogar. El éxito para el cristiano es simplemente serle fiel a Dios con lo que Él te ha dado. Conocer a Dios y darlo a conocer. Hace un par de semanas atrás, la madre de nuestro pastor de oración de toda la iglesia, señora Gaynor, falleció. Y el pastor Chris Gaynor nos dijo que en cuanto a talentos, que en realidad no había algo específicamente extraordinario acerca de su madre. Yo me quedé un poco sorprendido por ese comentario, porque yo pensaba que le iba a decir algo extraordinario acerca de su madre. Y lo dijo. Pero él empezó diciendo que en cuanto a su madre, ella no tenía, por así decirlo, un talento, una habilidad extraordinaria. Pero también nos contó que cuando su mamá tenía casi 50 años, entendió que Dios quería usarla para discipular a otras mujeres. Así que inmediatamente ella empezó a tomar un curso de discipulado e invitaba a otras mujeres a que se unieran a ella a conocer a Dios juntas. Y en los últimos 25 años, la señora Gaynor discipuló a cientos de mujeres, una y dos a la vez. ¿Qué usted cree que ella oyó cuando vio al Señor Jesús hace par de semanas? Ella oyó estas palabras. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo será oír eso de parte de nuestro Señor? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué se siente al saber que al mirar el rostro de Jesús, el que es verdadero y real, el que es el principio y el fin de la creación, que me amó, que me persiguió con su amor y murió por mis pecados? ¿Qué se siente mirar el rostro a Jesús y oírle decir: bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cómo será eso? ¿Cómo se sentirá? ¿Qué dirá la lápida de tu tumba? ¿Qué es lo que buscas del otro lado de la tumba? ¿Estás viviendo aquí y ahora para el único que nos da vida eterna después de esa tumba? Ciertamente nuestro hermano Pablo fue fiel. Y al final de su vida él nos dijo que él había sido fiel solo con el propósito de que tú y yo sepamos que vale la pena vivir una vida para Dios. Una vida fiel a Dios es la única vida que no nos deja con lamento. La única vida sin lamentos. ¿Qué otro escrito tuviera la lápida de la tumba de Pablo? Yo creo que también tuviera: por la gracia de Dios, no he retenido decirles la verdad. Dos veces en este pasaje Pablo dice, versículo 20: vosotros sabéis que no he vacilado en predicaros nada que os fuera de provecho, sino que os he enseñado. Y el versículo 27 dice: porque sin vacilar os he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo se veía como un simple mensajero de la verdad. Él no era responsable por el contenido del mensaje. Él simplemente daba el mensaje tal y como lo recibía de Dios. Él tampoco era responsable por si el mensaje le gustaba a la gente o no. Él solo era responsable de compartirlo. Y G.I. Packer, un teólogo muy preciado, dice lo siguiente. Dice, Pablo en su propia estimación no era un filósofo, no era un moralista, ni el hombre más sabio del mundo, sino simplemente un mensajero de Cristo. Por lo tanto, todo su negocio en la vida era entregar ese mensaje con fidelidad y exactitud, sin agregarle nada, sin alterarle nada, sin omitir nada. Permítame mostrarle qué tan serio era Pablo en compartir el mensaje del Evangelio fielmente. Véalo conmigo desde el versículo 26. Por tanto, hoy os declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar os he proclamado todo el propósito de Dios. Eso de estar limpio de la sangre de todos será una referencia a Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 3:38, que dice, cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. El mensaje de Dios nos revela que la raza humana rechazó a su Creador, rechaza todavía a Dios, y por esa rebelión somos dignos de juicio. Estamos espiritualmente en nuestros delitos y pecados muertos y lejos de Dios. Y en nuestro estado natural, seamos honestos, queremos vivir más para nosotros mismos que para Dios. Y no tenemos esperanza porque hay un corazón rebelde que no nos deja rendirnos a Dios. Y no podemos hacer nada en nuestra fuerza para cambiar este corazón. Pero Dios te amó tanto, Él amó tanto al mundo, Él te amó tanto a ti y a mí, que Él envió a su Hijo, quien hizo por nosotros lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Y si usted se humilla al admitir que usted es digno de ira y juicio por su rebelión y recibe su gracia como tu única esperanza, eres salvo. Yo no soy responsable por cómo usted responda a ese mensaje. Solo somos responsables por compartirlo y dedicarle tiempo a las personas que lo entiendan. Y yo no sé si usted va a odiar el mensaje del Evangelio, si va a rebelarse, si va a arrepentirse, o lo va a abrazar. Pero Jesús te amó tanto que Él consumió la ira en tu lugar por tu pecado en esa cruz. Y yo sé que compartir este mensaje no me va a ganar un espacio en Despierta América, porque no es nada popular, pero mi corazón gime y llora que te humilles, que lo creas y que vivas para Dios. ¿Con cuántos amigos, con cuántos familiares y personas que te rodean necesitas compartir tú este mensaje? Porque somos mendigos espiritualmente hablando, que hemos recibido el pan de vida y ahora vivimos para darle ese pan a otros. ¿Puedes decir tú lo que nuestro hermano Pablo dijo? Que él hizo esto con lágrimas. ¿Estás orando por aquellos que te rodean que conozcan al Señor Jesús? Mire lo que lo caracterizó a él. No fue enojo. Pablo no está bravo. Él no está molesto. Versículo 31 dice, de noche y de día no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y sabe que leyendo este pasaje, yo me pregunté, Raudel, ¿por qué lloras? ¿Por qué cosas lloras? Y si usted no me conoce, le confieso que yo soy una de esas personas que lloro en las películas, aunque sea de Pinocho la película. Pinocho. Llora. Esas películas emotivas, esas historias emotivas. No sé, I'm sorry, pero yo lloro en esas películas. Y cuando yo leí este pasaje, y vi que por lo que llora Pablo no es por lo que yo lloro, yo tuve que hacerme la pregunta, Raudel, ¿por qué cosas lloras? Gracias. ¿Lloras por los que te rodean, que no tienen a Cristo? Spurgeon lo dijo de esta manera. Si los pecadores se condenan a sí mismos a una eternidad sin Dios, que lo hagan sobre nuestros cadáveres. Si mueren sin Dios, que mueran con nuestros brazos envueltos fuertemente de sus rodillas, implorándoles que crean en Jesucristo. Qué cosa más bella, ¿verdad? Este era el sentir de nuestros hermanos en Hechos. Este era el sentir de nuestro hermano Pablo. ¿Será este nuestro sentir hoy también? ¿Qué más viéramos en esa lápida de Pablo? Yo creo que la tercera cosa que veríamos es, por la gracia de Dios, dirigir la atención de la gente hacia Jesús, no hacia mí. En el versículo 19, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Esta no es la manera típica como se autodescriben los grandes líderes, ¿verdad que no? Usualmente los líderes se dan a conocer como gente capaz, gente de poder, gente de triunfo. Vamos para adelante, sí se puede. Sonriente, como si todo siempre le fuera bien, como si no hubiera obstáculo que ellos no pudieran vencer. Pero Pablo dice que servía al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Y es más, esa palabra humildad allí era una palabra común en griego que se usaba casi siempre como un insulto, porque significaba decaído, débil. Pero la palabra se usa 200 veces en la Biblia y casi siempre se considera una virtud. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo una palabra fuera del Evangelio se usa como un insulto, pero en el Evangelio se usa como una virtud? Porque el servir cristiano no se trata de gente extraordinaria que sean dignos de halagos, sino de un Salvador extraordinario que vino humildemente a salvar al débil, al herido, al más culpable de todos los pecadores, entre los cuales estaba yo. Ese Salvador es quien se merece los halagos, no nosotros. Pablo no nos quiere dejar con un ejemplo propio a quien admirar. Pablo nos quiere dejar con un Salvador en quien confiar. No se trata de nosotros, iglesia, se trata de Jesucristo. Y Pablo tenía todo tipo de disfunciones, pero tenía una meta clara en la vida: conocer a Jesús y darlo a conocer. Tim Keller dice que una persona humilde y débil mostrará un Salvador crucificado mejor a un oyente que un experto refinado. Y él dice, porque eso es lo que nos ocurrió a nosotros. No nos salvamos nosotros mismos ingeniándonos la salvación con nuestra inteligencia, no, sino al admitir que éramos pecadores incapaces, pidiendo y creyendo en la persona de Jesús, el único quien ingenió nuestra salvación. La atención de la gente debe estar en Cristo, no en nosotros. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu sufrimiento para dar testimonio de Jesucristo. Mi padre diría y ha dicho, no desperdicies tu cáncer. Es en nuestra prueba donde el gozo de nuestro Señor Jesús se hace real y diferente a otras personas. Cuando servimos a Dios con toda humildad, en lágrimas y en pruebas, como lo dice Pablo aquí, es allí cuando la esperanza en Jesús se vuelve un faro para un mundo que te mira y necesita dirección. No desperdicies tu vida. En los ojos del mundo, en los ojos de una sociedad secular, un líder es aquel que domina muchas cosas. Pero en la fe cristiana, un buen líder es aquel que no se deja dominar por muchas cosas, sino que solo es dominado por una. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. Un buen líder secular, según el mundo, es aquella persona que conoce bien muchas cosas. Un buen líder cristiano es aquel que conoce bien unas pocas cosas eternas y está dispuesto, dispuesta a vivir y morir por ellas, como lo vemos en Pablo. las palabras de John Piper. Si usted quiere que su vida haga una diferencia real en este mundo, usted no tiene que tener un alto coeficiente intelectual, un high IQ. Usted no tiene que tener un alto nivel de economía. El Hijo de Dios, Jesucristo, Él mismo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza y cambió al mundo porque tenía al Dios eterno en el corazón y estaba dispuesto a vivir y morir por Él y su misión. Si quieres hacer una diferencia real en este mundo, no necesitas dinero. Si quieres hacer una diferencia real, no tienes que ser inteligente, ni vestirte bien, ni ser delgado y atlético, ni ser delgada y bien guapa, ni ser de una buena familia o de una buena escuela. Si quieres hacer una diferencia en la vida, todo lo que necesitas hacer es conocer y dar a conocer a aquel que es glorioso, aquel que es inmutable, aquel que es majestuoso, aquel que es eterno, Jesús nuestro Salvador. Por eso cualquier persona aquí puede ser, hacer una gran diferencia, una diferencia eterna en este mundo. Pablo dice en Corintios, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Todo lo que necesitas para hacer una gran diferencia en Raleigh, Durham y en el resto del mundo es conocer y dar a conocer a Jesucristo. Y deja que los orgullosos sigan pensando que son especiales, ciegos en la jactancia de sus habilidades, como si tuvieran algo que no hayan recibido de Dios. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo. Esa gran estrofa en ese himno que cantamos. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. ¿Qué diría la lápida en tu tumba y mi tumba si nuestra vida acabara hoy? Y termino con esto. Tal vez la tragedia más grande, sinceramente, hoy, puede ser que no quieres hacer la diferencia en esta vida. Que quieres seguir viviendo para ser amado, para ser amada, seguir viviendo para ti. No te interesa un bledo la eternidad de otros. Yo quiero que tú sepas que hay días que yo me siento así también. Eso es una gran tragedia. Pero orando con los ancianos de Summer en Español este viernes pasado en mi casa, Dios nos llenó de esperanza al recordarnos Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no deseas hacer la diferencia, seamos honestos, muchas veces no queremos, no deseamos. Busca a Dios en oración y pídele que cambie tu querer, que cambie tus deseos para que quieras vivir para Él. Dios puede cambiar nuestro querer. ¡Qué gran promesa es esa! Cuando más frustrado yo me siento, no es cuando hago algo indebido. Cuando más frustrado yo me siento es cuando no quiero hacer algo debido. Pero la Biblia dice que Dios en su misericordia puede y quiere cambiar nuestro querer. Dios produce en mí el querer como el hacer. Así que ahora no solamente oro, Señor, ayúdame a no seguir viviendo para mí. Ahora oro, Señor, dame el querer vivir para ti. No solo quiero cambiar, quiero querer cambiar. Quiero creer que tú eres más dulce que mi pecado. Quiero saborear que vivir para ti es mejor que vivir para mí. Busca a Dios continuamente en oración y pídele a diario que cambie lo que tu corazón desea y verás lo que Dios empieza a hacer en ti y a través de ti. Últimamente se ha hecho, si he estado en Facebook esta semana, va a dar testimonio de esto, pero últimamente se ha hecho más popular que antes la persecución que muchos cristianos han sufrido y sufren alrededor del mundo. Como le digo, sobre todo en Facebook lo he visto. Y algunas personas esta semana se han acercado a mí alarmadas, según ellos, por tales tragedias. Alarmadas de la tragedia de que un cristiano haya muerto para Cristo. Y mi respuesta es hoy a usted, ¿de qué tragedia me hablas? ¿Es verdaderamente una tragedia cuando morimos por Jesucristo, como lo hizo Pablo aquí en Hechos 20 y como lo hacen muchos hoy? ¿Es verdaderamente una tragedia? La verdadera tragedia es cuando todo lo que queremos es vivir para nosotros. Eso es una tragedia. La verdadera tragedia es cuando todo lo que queremos en la vida es una buena carrera, un buen trabajo, una buena esposa, un buen marido, una buena casa, un buen carro, buenas vacaciones y fines de semana largos, un buen bote, llegar con buena salud a nuestra vejez, tener una buena jubilación, morir sin sufrir y sin infierno. Y si cuando yo menciono estas cosas usted dice, wow, eso me suena como una tremenda vida, ¿podemos desear algo más? Sí, sí. Hay alguien más, alguien mucho más que todas estas cosas. Y no es que Dios no te quiera dar eso, es que simplemente es mucho más exquisito que todas ellas. Y vivir para esas cosas, vivir para esas cosas es una vida vana. Vivir para Dios es un deleite. ¿Qué hace la gente dar su vida por él? Iglesia, la verdadera tragedia no es morir para Cristo. La verdadera tragedia es no vivir para Él. La verdadera tragedia no es morir para Cristo. La verdadera tragedia es cuando tú y yo no vivimos para Él. Eso es una tragedia. Cuando no nos interesa un bledo la eternidad de otros. Pero Dios puede cambiar tu deseo para que no desperdicies tu vida. Dios puede cambiar mi deseo para que no desperdiciemos nuestra vida. Alrededor de nosotros aquí en esta área se conoce como Research Triangle Park. Y hay miles de compañías y miles de gente que hoy están gastando miles de millones de dólares para persuadirte a abrazar ese trágico sueño americano donde desperdicias tu vida viviéndola solo para ti. Y yo tengo 40 minutos para alegar contigo, no creas esa mentira. No te tragues esa mentira. Desnudo llegamos y desnudos dejamos esta tierra. Lo único que no que nos podemos llevar a la eternidad, lo único que tú y yo nos podemos llevar a la eternidad son aquellas personas con las cuales compartimos el Evangelio y Dios salvó. Un legado no se trata de qué, un legado se trata de quién. Y quiero vivir para animarte a que no desperdicies tu vida distraído con actividades egoístas en este Disneyland llamado América. Y yo no sé cuál será el lapso de mi vida, yo no sé si tengo un año de vida o 30 o 40, pero sí sé que quiero vivirla para la gloria de Dios, porque nada satisface como la gloria de aquel que lo hizo todo. No hay paisaje, no hay ninguna bendición, ni el sexo, ni el paladar, no hay nada que se compare a la belleza y la gloria de nuestro Creador. Y a mí me encanta tener sexo con mi esposa. Y lo disfruto porque es un regalo de Dios. Y me encanta el paladar, porque me gusta comer. Pero ninguna bendición se compara al que la da a todas. Yo quiero vivir mi vida para su gloria. ¿Qué se escribiría en la lápida de tu tumba si tu vida acabara hoy? Bueno, si Pablo tuviera tumba, la de Pablo diría: por la gracia de Dios he sido fiel a lo que Jesús me llamó a hacer. Por la gracia de Dios no he retenido compartir de Jesucristo a aquellos que me rodean. Por la gracia de Dios dirigí la atención de la gente hacia Jesús, no hacia mí. Oremos en esta mañana. Señor Jesús, ciertamente un legado como el que vemos en la vida de Pablo es un reflejo de tu vida en él, Señor. Señor, y no se trata de qué, sino de quién. Señor, más adelante, en este mismo pasaje, Pablo termina diciendo: porque como dijo nuestro Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Señor, yo me pregunto si en realidad creemos eso de corazón, si lo creemos en la práctica. Si creemos que es mejor dar que recibir en la práctica. Si servimos empezando en nuestro hogar. Si servimos a nuestros vecinos sin importar cómo nos traten. Si servimos a nuestra comunidad. Si estamos apercibidos del necesitado. Yo me pregunto si creemos de veras que es mejor dar que recibir, como tú lo dijiste, Señor. Yo me pregunto si ponemos a otros por encima de nosotros mismos. Yo me pregunto si nuestra vida terminara hoy, ¿qué diría la lápida en nuestra tumba? ¿De veras creemos, Señor, que es mejor dar que recibir? ¿O nuestra realidad es otra? Señor, en ti el servir no es un deber, es un deleite. Enamóranos de ti, Señor. Y a la vez, ayúdanos para someter nuestra carne a servirte, Señor, cuando no quiere hacerlo. De la misma manera que sometemos nuestra carne para ir a trabajar cada mañana, que sometamos nuestra carne a buscar tu rostro, a reflejarte a ti, Cristo. Señor, que no desperdiciemos nuestra vida, que no desperdiciemos nuestra prueba para dar testimonio de ti, Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, Señor. En este día no se trata de nosotros, sino queremos dejar un legado que tenga que ver con nosotros, sino un legado que tenga que ver contigo, Jesucristo, porque tú eres la esperanza del mundo, tú eres la esperanza, Señor, de esta comunidad, tú eres la esperanza de mi familia, tú eres la esperanza de mi vida. Queremos querer rendirnos a ti, Señor. Danos eso. En el nombre de Jesús.